Con nosotros, José Luis de la Torre, subdirector de la Banda de Música de Los Ángeles, que ha protagonizado, como les hemos comentado al principio de nuestro programa, un estreno junto con el resto de sus compañeros realmente histórico, el de una marcha del maestro Alonso, el Cristo de la Humildad. Él ha sido el responsable de la instrumentación de esta marcha de procesión, si es que ahora hablaremos de ello, conviene ser calificada así, porque de lo que se disponía era de la partitura para piano. José Luis, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, gracias por encontrarte esta tarde con nosotros en este momento pues tan importante para la cultura cofrade de Granada.
Y gracias a vosotros porque habéis recuperado esta marcha de la que se tenían noticias de su existencia, pero, sin embargo, no se había dado con ella. Ha sido casi una labor de investigación detectivesca. Si te parece, vamos al principio. Existía la tradición oral del que el maestro Alonso estaba muy vinculado con la Hermandad de la Humildad y que le había compuesto una obra. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso?
Bueno, pues sabemos que a él lo nombran hermano mayor honorario en 1927 y que él se presenta en Granada pues para recibir ese nombramiento. Y a partir de ahí, pues como bien comenta, había muchísimos rumores acerca de la composición de esa marcha, ¿no? Pero estaba todo muy difuso. Incluso en esos factos en los que a él se le nombra hermano mayor honorario, hay un concierto conmemorativo de esa efeméride con la Banda Municipal de Granada y el Regimiento Córdoba 10. Y tenemos constancia del programa de ese concierto, pero no hay absolutamente nada acerca del estreno de esa marcha. Por lo tanto, sabemos que estuvo aquí, pero es evidente que no se estrena porque no tenemos constancia en ese concierto. Con lo cual, ahí podemos poner un hito y a partir de ahí es cuando se empieza a hablar de esa composición. Sería interesante pues poder entrar en los archivos de la hermandad pues para ver si hay algo en la acta que pueda darnos un poco de luz acerca, sobre todo, del año de composición.
Bueno, pero vosotros habéis encontrado una partitura para piano de una marcha con letra, con una saetilla, que era habitual incluirlo durante un tiempo, este tipo de composición dentro de las marchas, de la mayoría de las veces con un aire aflamencado y con un texto propio. ¿Cómo descubristeis la partitura? O sea, porque no se sabía nada de ella. ¿Y dónde la habéis localizado y cómo?
Bueno, siguiendo un poco la pista, ¿no? En tu libro pues redactabas un poco eso, ¿no? Ciertamente tiene una saetilla que además era muy típico de la época. Incluso en este concierto pues hemos incluido la marcha de Borrego, que fue la que se considera la primera marcha que incluye esa saetilla. Pues mira, fue un poco un trabajo de chino, porque la hermandad evidentemente pues tampoco teníamos noticias. Buscando en prensa tampoco podíamos encontrar nada. Había que buscar los archivos aquí en el Centro de Documentación Musical de Andalucía, que están todas sus obras hasta 1911, que es cuando se marcha a Madrid, y tampoco había nada. Entonces, bueno, pues tuvimos que recurrir a varios archivos de tipo privado en Madrid, hablando también un poco con la familia, que tampoco tenía constancia, hasta que finalmente pues conseguimos la partitura, esta reducción, que es una reducción para piano y barítono en este caso.
¿Dónde estaba? Si no es mucho preguntar, aunque los investigadores pueden mantener el silencio oportuno.
El secreto de profesional. No podemos desvelar mucho porque también es una cesión que nos ha hecho la familia a nosotros, entonces pues tampoco podemos dar muchos datos. De hecho, hay gente que nos ha reclamado la partitura y no es que nosotros no queramos cederla, es que simplemente pertenece a un archivo privado y por tanto yo no puedo disponer. Yo la dispongo porque ha sido para una investigación, que de hecho estamos preparando un artículo para publicar y no podemos dar muchos más datos de los que ya tengo.
Esos son los datos que podemos conocer. Lo cierto es que llega la partitura a tus manos. Es una partitura para piano, hay que instrumentarla y te pones manos a la obra. Tú, como músico, al ver la partitura para piano ya entiendes que en realidad es, como has señalado, una reducción, es decir, un apunte para piano de una obra de otro tipo de envergadura en cuanto a que intervendrían más instrumentos en su interpretación.
Bueno, realmente es una interpretación que nosotros hacemos. Se supone que es una partitura que se hace para un titular que ya en ese momento pues procesionaba, entonces entendemos que eso. También hay que entender que en este al principio de siglo lo tradicional que los compositores hacían era primero para piano. Eran pianistas y generalmente lo hacían para piano, entre otras cosas porque luego a la hora de exportarla o de publicarla siempre es mucho más económico. Y luego se hacía esa transcripción para banda. De hecho, muchas de las grandes composiciones, Jesús de las Penas, Virgen del Valle, primero se componen a piano y después son instrumentalizadas para la formación musical. Y a partir de ahí, pues nosotros sabíamos que esa partitura era para piano, pero teníamos que transportarla o teníamos que traspasarla a la banda, ¿no? Y ese fue un poco el trabajo que nosotros hicimos de transposición.
Lleva una parte cantada que tiene un autor de la letra.
Gabriel Gómez de Tejada, pero no hemos conseguido todavía, o por lo menos no hemos encontrado a día de hoy un poco ni si tenía alguna vinculación con la hermandad, si era alguien conocido de él en Madrid. No, ahora mismo no tenemos datos sobre eso.
Pues fíjense ustedes, ya tenemos la marcha, pero sigue abiertas muchísimas incógnitas. Sí, vamos a ver, porque estoy convencido que vais a seguir estudiando sobre este asunto y otros, porque la labor de la Banda de Música de Los Ángeles en este sentido es muy importante, la recuperación de nuestro patrimonio musical. Pero como a continuación vamos a tener la oportunidad de escuchar la obra, te voy a pedir que, aprovechando dos circunstancias tuyas, primero tus conocimientos musicales y segundo tus conocimientos didácticos, la presentes como si estuvieras en clase. Hay que decir que José Luis de la Torre es profesor, además de músico, y tuvieras que explicarle a los alumnos lo que a partir de ahora van a escuchar. Somos todo oídos, yo incluido.
Bueno, pues es una partitura que se sale un poco de lo común, de lo que entendemos como una marcha de procesión en cuanto a la forma.
Hoy en día,
totalmente. Sí, porque también tenemos algunas composiciones de finales del 19 que podían encajar perfectamente con la forma que tiene esta composición, ¿no? Pues es una forma que tiene tres partes bien diferenciadas. La primera y la tercera se correlacionan y la parte central, pues, es donde podríamos incluir esa saetilla. Tiene una tonalidad que va a imperar durante toda la composición, que es sol menor en este caso, salvo la parte final, que la hace de una forma más brillante para concluir la composición en sol mayor. Y tiene luego una pequeña coda, muy muy pequeña, que viene a recordar un poco el tema inicial. Y es una composición que tiene muchos tintes zarzuelísticos, sobre todo a la hora de los melismas de la saetilla, que además tiene muchos tintes aflamencados, como tú comentabas antes, ¿no? Y también tiene algunas, se puede correlacionar o relacionar con algunas de sus primeras obras, como por ejemplo el paso doble Viva Graná, en el que yo también me he inspirado mucho a la hora de la instrumentación. O incluso tiene algunos tintes al principio, como por ejemplo de las corsarias.
Orientales también.
Orientales más en la saetilla. Más en la saetilla, porque esos giros melódicos, un poco ambivalentes entre lo flamenco y lo árabe. El maestro Alonso también era un enamorado de su tierra. Él siempre llevaba Granada por bandera. Y no es de extrañar que todos esos elementos orientalizantes, todos esos elementos, él los incluyera muchísimo en sus composiciones. Y es una composición, pues, que tiene muchos tintes zarzuelísticos con esos elementos melismáticos de la saetilla y también con esos elementos que recuerdan mucho a la música militar.
Bueno, vamos a escucharla y ahora te despedimos.
Cristo di umiltà, clavelli di Dio divino, mira con gran carità a tu pueblo granadino. Santo Cristo di umiltà.
Seguimos hablando para concluir este bloque del programa con José Luis de la Torre, el encargado de la instrumentación de esta marcha, el Cristo de la Humildad, del maestro Francisco Alonso, porque como hemos contado, tan solo se dispone de la partitura para piano. Para concluir, ¿esta marcha la vais a montar en vuestro repertorio? Sería bonito que se escuchara. Lo que ocurre es que ante el Señor de la Humildad va a ser complicado porque estamos en una Semana Santa uniforme con una serie de normas que no sé quién habrá escrito, según las cuales una banda de música no puede ir junto a un misterio, pero en fin, esas son modas. ¿La vais a montar vosotros? ¿La vais a llevar en vuestro repertorio?
Desde el día de hoy que se ha producido el estreno, siempre estará con nosotros en nuestro repertorio. Y además me permito darte un dato, y es que, como tú dices, nuestra Semana Santa está ya muy canonizada en ciertos aspectos, pero las bandas de música acompañaban a los titulares cristizos, claro, a principios del siglo XX aquí en Sevilla, en Málaga, en todos los sitios. Lo que pasa es que evidentemente se ha estandarizado que actualmente pues, las bandas de música vayan con la parte, la titular mariana en este caso. Pero a partir del día de hoy esta marcha pues, formará parte de nuestro repertorio como no puede ser de otra forma.
Porque a finales del siglo XX en Granada se componen marchas de procesión para titulares cristíferos. Totalmente. Y no pasa absolutamente nada. Claro.
Hay muchísimos compositores que tienen en su repertorio ese tipo. De hecho, hasta prácticamente en los años 90 acompañaban a los titulares cristíferos. Sí.
De humildad, clavel y lirio divino, mira con gran caridad a tu pueblo granadino, Santo Cristo de humildad.